pero hoy es un día especial respecto de la sustentabilidad y el cuidado de nuestros recursos.
Porque desde el año 2009, el día de hoy, el 8 de junio, se celebra el Día Internacional de los Océanos, que fue instituido por la Organización de Naciones Unidas para concientizar sobre el valor imprescindible de los recursos y animales marinos para la preservación de la vida en este planeta.
Y vamos a hablar con una diputada nacional que está comprometida con este tema en la Comisión de Ambiente, la señora Graciela Camaño. Graciela, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien. Sé que está preocupada y ocupada respecto de este tema, porque nuestro país tiene leyes que protegen los recursos naturales, o en qué lugar del ranking estamos a nivel mundial?
A ver, lo primero, Luis, es entender que nosotros no somos un planeta de agua, nos llamamos Tierra, y es porque apenas somos un planeta mojado, como dicen los especialistas, ¿no? Si vos pones en perspectiva, a pesar de que cuando uno mira desde lejos parecería ser que las aguas lo abarcan todo,
sí.
Una pelota de fútbol es el planeta en su composición de tierra, sí. Una pelota de ping pong es el agua.
Ah, pero entonces no es un 80% agua y un 20% tierra, como nos dicen.
No, esa es la superficie ocupada, pero si vos pones, por algo nos llamamos tierra,
claro.
Nos llamamos tierra porque en realidad la composición es absolutamente tierra.
Claro.
Una pelota de fútbol es lo que ocupa la tierra, una pelota de ping-pong es lo que ocupa el agua, y dentro de esa pelota de ping-pong tenés una migaja de pan, que es el agua dulce.
Claro.
¿Y qué transcurre en los océanos? Mira, en los océanos transcurre el 80% del comercio internacional. El comercio internacional se desarrolla casi exclusivamente en los océanos.
Sí.
Trae como consecuencia, bueno, todos los problemas que acarrean, no solamente la polución que las embarcaciones pueden hacer, sino también los derrames que se realizan, en la pérdida de contenedores, a veces pérdidas con materias peligrosas,
claro.
Pero además de eso,
no, el lavado de bodegas en muchos casos de algunos productos que son tóxicos,
todo lo que tiene que ver con la carga y el turismo, porque también el turismo se desarrolla en embarcaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Pero además de eso, durante muchos años se supuso que la basura se deglutía en las aguas. Entonces se resolvía el tema de la basura tirándola a los cauces de aguas que terminan en los océanos. Hoy tenemos islas de basuras que están perfectamente identificadas. La basura es el otro problema. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, como en los océanos habitan diferentes especies de animales y de flora, el aprovechamiento productivo. Ahí tenés dos ítems, el que es legal, o sea, el autorizado,
claro.
El que se puede llegar a controlar, porque se controlan en puertos, en donde se le dice al pescador con qué arte, con qué zona y en qué momento, qué especie puede sacar.
Claro.
Esa es la pesca legal. Y por otro lado, tenés la pesca ilegal no registrada ni declarada, que mueve en términos de dinero en el mundo tanto como mueve el narcotráfico, la venta de armas, etcétera. O sea que es un problema muy grave el de la pesca ilegal no declarada, no registrada.
Hay un artículo de Infobae que publicó tiempo atrás donde hay, a partir de un determinado paralelo, cuando uno asciende, digamos, en lo que es base marítima argentina, una ciudad iluminada que es una ciudad de barcos que se encolumnan para hacer pesca ilegal a partir de determinada, digamos, distancia de la costa argentina. Es impresionante, sí. uno imagina barcos aislados, no, es como una especie de pared de barcos.
Bueno, ¿por qué ocurre eso? Te termino de decir otra cosa más que conspira,
sí,
contra los océanos, y después te explico lo que pasa en esos 4.725 kilómetros de litoral marino que tiene la Argentina. También en los mares ocurre la búsqueda de hidrocarburos y minerales. Esto es algo que también ocurre.
Sí.
Entonces, vos fijate todo lo que le estamos, lo que estamos estresando, una parte del planeta, que es la que más y mejor oxigena al planeta. Frente a esto que vemos como una no, como una novedad terrible, porque la vivimos en cada cosa que nos pasa y que no podemos entender, que es el cambio climático. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, Argentina tiene su zona, tiene diferentes demarcaciones. Hay una demarcación que es de soberanía de las provincias, y después tiene lo que es la zona económicamente exclusiva, que va hasta las 200 millas, como ocurre con casi todos los países. Claro. El problema de Argentina se asienta en la milla 201, que le dicen, porque nosotros tenemos en realidad una geomorfología que permite que la poca profundidad que tienen en esa parte, en la plataforma submarina, penetre los rayos del sol y se genere fitoplancton. O sea, nosotros tenemos ahí esa riqueza en materia agrícola por la sencilla razón de que nuestra plataforma tiene esa característica.
Claro.
¿Qué hizo la Argentina? Argentina en el año 97 creó por ley una comisión, porque la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, estableció las posibilidades de que los países, probando sus digamos su pertenencia a la plataforma más allá de las 200 millas, con mucho trabajo y estudio y pruebas, se pudiera reconocer una extensión superior. En el año 2016 esa extensión superior nos fue dada. O sea, Argentina ejerce la soberanía, en este caso sobre el fondo del mar nada más, no sobre la columna de agua,
sí,
más allá de la milla 200 y hasta la milla 300 y pico. O sea, hoy por hoy nosotros no solamente tenemos soberanía absoluta sobre fondo y columna de agua hasta la milla 200, sino que también tenemos plataforma extendida declarada por la Convención del Mar.
Bien. Déjame agregar algo.
Para lograr esto,
Seguro, ahora, seguro. Es el otro trabajo que también es trabajo en parte, obviamente, de Cancillería y también trabajo legislativo para exigir mayor potestad sobre nuestros recursos. Estamos hablando con Graciela Camaños, diputada nacional por el Interbloque Federal, y está en la Comisión de Ambiente. Voy del agua, del mar a la tierra. El 30 de junio del 2016... el expresidente Macri firmó un decreto, el 820/2016, con el cual modificó la ley 26.737 de régimen de protección de dominio nacional sobre propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. Hoy por hoy hay tierras rurales que casi como un Tetris podría ser, o un patchwork, pertenecen más a extranjeros, pero no intereses, personas físicas de otros países más que argentinos. ¿Se puede modificar esto? ¿Se está trabajando al respecto?
En realidad se había trabajado mucho y con mucha discusión en una ley que generaba un tope para la adquisición de tierras. Esto es algo muy difícil de trabajar por la sencilla razón de que nosotros somos un país que tenemos una constitución muy arraigada en lo que es el derecho a propiedad.
Sí.
Y la realidad es que en Argentina quedan muy pocas tierras fiscales. El gran proceso de venta de tierras fiscales se produjo 2 siglos atrás.
Claro.
Con lo cual, en realidad, cualquier legislación que se hace es medio simbólica. Esto por un lado. Por el otro, en ese momento superamos, digamos, todas las... cuando dictamos la primera ley, todas las diferencias, y logramos establecer una ley coherente a los efectos de que no se puedan vender tierras en un, no recuerdo ahora la cantidad, pero en un determinado cantidad de hectáreas a extranjeros.
Claro.
Y efectivamente por decreto el expresidente Macri modificó esas características. La verdad es que yo no lo vi al tema hasta ahora que lo estás mencionando, como algo que se pueda volver a trabajar en una nueva ley.
Digo porque por decreto modificó una ley. Habida cuenta que luego, además de las personas físicas, luego hay otras artimañas empresariales que se hacen, por ejemplo, lo que hizo Joe Luis hoy por hoy para tener 15 millones de hectáreas. Es casi jugar al estanciero con nuestro país, ¿no? Este hombre estaba ocultado a través de 4 empresas montadas por él, de capitales argentinos, luego compró las acciones de esas empresas y se apoderó de todo el territorio, hasta de un lago en el sur.
Sí, en realidad el lago no se puede apropiar y ese es el conflicto que tiene constantemente, porque ha generado en su propiedad toda una suerte de impedimentos para... De los lagos no se pueden apropiar nadie.
Y pero no deja ingresar.
No por hecho de que es el dueño del lago. Lo que sucede es que, bueno, ha generado toda una circunstancia alrededor de las tierras que le pertenecen por haberlas comprado en la década del 90, que genera la imposibilidad de tener el famoso camino de sirga que está en nuestro Código Civil y que le permite a la ciudadanía circular a orillas de cualquier espejo de agua, ¿no?
Claro.
Y vemos que vuelta y media tenemos algún tipo de conflictos en torno a ese tema. El problema es el tipo de construcción que realizó, que provoca el impedimento del uso y goce del camino de sirga por parte de cualquier ciudadano que quiera pasar un día, etcétera, a orillas del lago.
Y más allá de Joe Luis, hubo 4 miradores. Yo hace 20 años que viajo por este hermoso y maravilloso país donde tuve la circunstancia de nacer, y hoy por hoy obviamente siento como mi patria, no por haber nacido, sino por querer y amar este país. Y en 20 años uno va a Bariloche y hay 4 miradores que no existen más. Pasaron a ser haciendas de ciudadanos de otros países del mundo que hasta plantan bandera respecto de sus tierras. O sea, uno ve la bandera de otros países en ese lugar. Esto sin falsos nacionalismos. Digo, debería haber algún equilibrio para que el dinero no sea el único emperador respecto de los bienes que hacen sustentable una patria, no solamente respecto del territorio, sino también de la obtención de alimentos, ¿no?
Sí, hay algo más doloroso. Esas tierras, en realidad las tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi, a eso te referís cuando hablas de Bariloche,
sí,
pertenecían, porque les habían sido otorgadas, a Pascasio Moreno, el Perito Moreno, el hombre que recorrió como nadie la Patagonia y que fue parte de la Comisión Interpaíses para demarcar los límites entre Argentina y Chile a lomo de burro.
Sí.
Y él las donó a la nación argentina con el cargo de que sean tierras que se utilicen como parque nacional.
Claro.
Ese es el primer parque nacional que tiene nuestro país y que fue una donación de este... Hace muy poco tiempo fue su cumpleaños. Yo lo recuerdo siempre porque para mí son los ejemplos de vida que debemos recordar siempre, ¿no? Pobre don Pascasio Moreno, si se levantara y viera un montón de otros atropellos que ocurren en ese sitio tan paradisíaco que es el parque Nahuel Huapi. Sí, hay cosas que ocurren y que no deberían ocurrir, y que a pesar del enorme esfuerzo que hacen nuestros guardianes de los parques, los guardaparques, siguen ocurriendo, ¿no?
Sí, comparto con ustedes, estamos hablando con Graciela Camaño, y pasar a aquellos que tienen la oportunidad cuando toman la embarcación hacia Puerto Blest por la isla Centinela, cuando la embarcación toca la sirena en respeto al Perito y ponen el himno nacional argentino, es de una emoción verdaderamente que a uno lo reubica en este hermoso paisaje que es ser argentino. Graciela, muchas gracias por este contacto.
No, por favor, gracias por recordar el Día de los Océanos, que no es habitual que se llame a un político para este recordatorio. Así que la nota me encantó y te la agradezco.
Un gran abrazo. Graciela Camaño, diputada nacional del Interbloque Federal por el Día de los Océanos. Ella justamente está en la Comisión de Ambiente y hablamos de estos temas que tienen que ver para mí con lo importante más allá de urgente. ¿Ustedes piensan que no tuve la tentación en esta nota de preguntarle por todas las cuitas de la coyuntura partidaria política? Pero nos podíamos perder esta oportunidad que vos tuviste hoy de saber que la tierra es tuya cuando vos la pensás como propia. Una guía de turismo, Marcela Giardina, me dijo: uno no puede amar lo que no se conoce. Y claro, pasa en los afectos y pasa en la nacionalidad, pasa en tu tierra. Yo vuelvo a bregar porque todos alguna vez, en algún momento, y sé que estamos en un tiempo de carencias, tengamos la oportunidad de ir a conocer otro punto del país. Si vivís en la llanura, la montaña, la sierra, a la selva, porque así podés tomar dimensión de lo enorme y lo bello que es la Argentina.